seguir con las consideraciones que veníamos teniendo en el libro de Isaías, en el capítulo 24, 25 y 26, que las hemos anunciado como la dimensión escatológica de Isaías, y hemos ido viendo en algunos otros domingos que me ha tocado el ministerio aspectos diferentes. Hoy vamos a entrar en consideraciones sobre un tema muy delicado, pero muy real, y vamos a volver a leer en el capítulo 25 unos textos que sirvan como base e infraestructura de algunas de las cosas que voy a decir en esta mañana. Isaías 25 y verso 6. El contexto de todo esto es la segunda venida de Cristo, o el día del Señor, como también se denomina en la Biblia. Y el verso 6 del capítulo 25 dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Y destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Bueno, según la literatura que podemos imaginar, pero en la mayoría de los casos se nos dirá que estas cosas se dicen para el pueblo de Israel, como para este pueblo de una manera específica, al margen de otros pueblos. Creo que un estudio serio y medianamente riguroso no apoyaría esta interpretación, sino que en realidad es un mensaje universal para todos los pueblos. Lo dice el verso 7 que hemos leído: para todas las naciones y para todas las personas que han tenido, tienen o tengan en un futuro una relación con Dios. Bueno, en el capítulo 24 encontrábamos que en estos tiempos escatológicos, en estos tiempos o días de lo que se conoce como los últimos tiempos, traduciendo la escritura, ocurrirían una serie de acontecimientos a los cuales debiéramos de estar atentos y estar despiertos, como se nos exhorta, por ejemplo, en las cartas a los tesalonicenses, para que el día en que el Señor venga no nos cogiese como de sorpresa y no tuviésemos conciencia clara de lo que está deviniéndose en el tiempo hasta que ese momento llegue. Una de las cosas que ocurrirían es que disminuirían los seres humanos, y no disminuiría teniendo en cuenta lo que se llama muerte natural, que desde mi punto de vista no existe ninguna muerte natural, lo natural no es la muerte, pero así es como se ha establecido a través del tiempo. Y esta disminución de los seres humanos va precedida de otras disminuciones de elementos muy importantes de la realidad, vamos a decir cósmica, porque abarca más que los aspectos antropológicos, abarca más que a los seres humanos. Bueno, decíamos el último domingo que yo prediqué que nos planteamos de qué mueren los seres humanos. Y hablábamos de las famosas tres Cs, el corazón, del cáncer y de la carretera. Esas son las estadísticas desde un punto de vista, digamos, profesional y médico. Los seres humanos mueren de más cosas que de eso. Pero ¿hasta qué punto los días que estamos viviendo son un motivo de reflexión seria? Porque en este mundo están muriendo muchos millones de personas y parece que ya nos vamos acostumbrando a que se muera. Cuando nos dicen que vamos camino de los 5 millones de personas, pues como si no nos dijesen gran cosa, como si esto no tuviese importancia, como si las guerras importantes que hubo en esta tierra, en muchos momentos, no hablo de la Primera Guerra Mundial, ni de la Segunda, sino de otras guerras permanentes, en todas las guerras muriesen 5 millones de personas y las que pueden morir en el futuro según cómo vayan las cosas. Pero hay una cosa que quiero destacar, y es que esto que va a ocurrir, que está ocurriendo y que va a ocurrir en el futuro, ya estaba predicho no por el Antiguo Testamento, no en el libro de Isaías, sino antes de que este libro llegase a nuestro conocimiento. Y estaba predicho por un profeta que vivió entre los años 830 y 820 antes de Jesucristo. El profeta se llamaba Joel, y cuando llega el día de Pentecostés, lo que algunos piensan que es cuando se establece la iglesia, que la iglesia solo se puede contar a partir del día de Pentecostés, yo no comparto ese pensamiento, pero lo respeto, tiene su argumentación. Yo creo que la iglesia existe en el momento que el Señor Jesucristo resucita, porque no murió solo, tenemos que recordar esto, sino que todos los que confiamos en Él, los que confían y los que han confiado, murieron en la cruz del Calvario. Fuimos co-crucificados, fuimos co-resucitados, fuimos trascendidos a una dimensión celeste, y no entro en elucubraciones de qué significa eso, porque en esencia, por una parte lo entiendo y por otra parte no sabría explicarlo. Por consiguiente, el día de Pentecostés se habla de algo que está ocurriendo en los días que vivimos nosotros y que ocurrió antes de los días que vivimos nosotros. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, al capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, donde hay un discurso del apóstol Pedro, donde se cita pasajes del libro de Joel y se les da una aplicación para aquellos días y para los días posteriores antes del que el Señor venga. Cuando se predicaba en aquellos días, en la época de Pentecostés, 50 días después de la Pascua de los judíos, cuando se reunían en Jerusalén para celebrarla de todas las naciones conocidas entonces, donde ellos estaban dispersos, cada uno les oía en su propia lengua, aunque los que predicaban no predicaban en esa lengua. Es decir, había personas de muchos países de la tierra, y se menciona, no voy a cortar el tiempo leyendo textos que debemos de conocer todos, en el capítulo 2 de Hechos, y la interpretación de por qué podían entender en su propia lengua lo que hablaban los predicadores en una lengua que no era la suya, los que hablaban en arameo, los que predicaban en arameo o algunas veces en griego. La interpretación es que esto ocurría porque estaban borrachos, porque se habían embriagado. Cuando la fecha que se da aquí la razona muy bien Pedro diciendo lo siguiente: porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera de la mañana. Es decir, una hora muy temprana en que no había esa costumbre de consumir alcohol en el desayuno, como ocurre en tantas personas con problemas de alcoholismo. ¿Y por qué están escuchando cada uno en su lengua? Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, o los días escatológicos, literalmente traducido, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y haré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que vea el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bueno, no sé si los que estamos aquí o algunos de los que estamos aquí entendemos que estas cosas que dice el apóstol Pedro, citando a Joel, digamos, 800 largos años antes de Jesucristo, hoy tienen algún cumplimiento, pueden tener algún cumplimiento. Normalmente se interpreta en que los ancianos soñarán sueños en el sentido religioso, en que los jóvenes verán visiones en el sentido religioso, pero creo que no hay nada en la Escritura que nos indique de manera indefectible que todas estas manifestaciones tienen que ser en un sentido religioso. Lo que sí es verdad, que hoy hay mucha gente joven en la tierra que tiene visiones. Ahora, pensar que son visiones de la Virgen que se aparece a no sé quién, o del Señor Jesucristo que también se aparece, esto es una afirmación gratuita que podemos respetar, pero al menos yo no puedo estar de acuerdo con esta visión. Y creo que tiene mucho que ver con los días que vivimos, y en los textos que he leído en el 24 hay dos cosas. De una de ellas ya hablamos un día, de la otra vamos a hablar más hoy. Dice el verso 7, destruirá en este monte, se entiende que es el monte sobre el cual está edificada la ciudad de Jerusalén, destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Bueno, seguramente seré repetitivo, reiterativo en algo que en estos temas que vamos tratando he hecho énfasis en varias ocasiones. Creo que no hay conciencia a nivel mundial de lo que está pasando en esta tierra. Y lo creo firmemente. Creo que se piensa que esto es una cosa más y ya está. Y a mí me parece que esto no va a ser una cosa más, sino en tal caso el principio de otras cosas que van a venir. Y aquí se emplea un ejemplo muy interesante en qué consiste esta falta de conciencia en los pueblos de la tierra y en los gobernantes de estos pueblos. Dice que Jehová destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Es decir, hay algo que impide que las naciones, los pueblos y los gobernantes vean una realidad que se les escapa. Y se les escapa porque hace tiempo que por decreto han eliminado a Dios y piensan que este mundo está bajo su control y que va a evolucionar bajo su control y que ellos van a poder controlarlo habido y por haber. Que hay contaminación en este pequeño planeta a nivel cósmico que se llama la Tierra, no hay problema, porque mientras que unos se alarman mucho con la contaminación y ven un peligro para la vida en esta Tierra, otros dicen la vamos a vencer, terminaremos con la contaminación, terminaremos con el hambre en esta Tierra, terminaremos con las guerras. Pero el panorama que observamos y la conciencia que vemos en los pueblos no va por ahí. Apenas estamos viviendo el comienzo de una posible nueva guerra en Oriente. Esto que está pasando, que parece que es una casualidad con los talibanes, que vuelven después de años a la tierra donde les expulsaron, resulta que da la impresión de que se está preparando otra guerra. Hay que vender armamento bélico, los fabricantes de armas bélicas de todo tipo, imaginemos las más sencillas y las más sofisticadas, hay que venderlas. Hay una oportunidad ahora para naciones como Estados Unidos, como la Unión Europea, como Rusia, como China, para entrar en otra guerra, para consumir material bélico. ¿Va a ocurrir o no va a ocurrir? Pues ojalá que no ocurra, pero los síntomas no son buenos. Los síntomas apuntan a una peligrosidad muy grande. Bueno, este velo que cubra a las naciones y que les impide ver la realidad es el que nosotros no tenemos que tener sobre nuestros ojos. Lo más importante en cuanto a la segunda venida del Señor en este capítulo 25 es lo que dice acerca de la muerte. La muerte es una realidad incuestionable. Ya sé que todos lo sabemos. Sé que todos tenemos conciencia de que un día tenemos que morir, aunque pensemos poco en la muerte. Y a veces no pensamos en la muerte porque nos da miedo, porque nos da temor. Y no solamente la muerte da miedo y temor a personas que no son creyentes, a personas que son creyentes también. Y hay personas creyentes que han muerto con una pesadumbre en su corazón muy grande. Y quiere decir que no conocen la solución para librarse de la muerte, la han escuchado muchas veces. Ahora, ¿la han aplicado alguna vez a su vida, a sus circunstancias? ¿Alguna vez han dicho que Dios haga en mi vida lo que Él crea que tiene que hacer? Es fácil decirlo, otra cosa es vivirlo y aplicarlo a nuestra vida. Destruirá la muerte para siempre. Bueno, en libros de premios nobles destacados, en alguno de ellos, como una antesala del prólogo del libro, pues aparecen frases como esta. No es aceptable, no es de recibo, quieren decir, que todavía la ciencia no haya vencido la muerte. ¿Va a vencer la ciencia la muerte? Solo Dios sabe lo que la ciencia puede hacer y a dónde puede llegar. Pero no sería yo el que dijese que puede existir alguna posibilidad que un día la ciencia logre resucitar a una persona. Y creo que hay alguna base bíblica para sostener esto. Porque el poder que tiene la muerte es un poder que le viene de un Dios muy poderoso pero falso. De un Dios que se levantó un día como alternativa a Dios. De un Dios que es el enemigo por antonomasia, por excelencia de Dios y de los hombres, de los seres humanos. Y de toda la creación. Bueno, pues puede que la ciencia llegue a conseguir cosas extraordinarias. Al menos esa posibilidad se puede dar a entender en una interpretación con cautela y nunca asegurando lo que no podemos asegurar. De determinados pasajes de Apocalipsis cabe la posibilidad de que el anticristo reciba una herida mortal y se le vuelva a dar vida. Y si eso ocurre, serán los adelantos científicos de esa época los que lo logren. No van a ser, digamos, los dioses de madera, de plata, de... No, no, serán los adelantos científicos. Cuando el hombre decidió comer de la ciencia del bien, del árbol, de la ciencia del bien y del mal, adquirió un compromiso terrible. Pero el hombre tomó conciencia más profunda de la realidad de la que tenía antes. Bueno, pues llegará un momento que habrá una disminución significativa de seres humanos. Y citando el libro de Apocalipsis, porque no podemos ir por causa del tiempo leyendo cada texto, les invito a que luego en sus casas busquen Apocalipsis 8, 9, 10 y 11 y que lean esos capítulos, porque ahí encontramos en el capítulo 8 y en el verso 7 de Apocalipsis que la tercera parte de los árboles de la tierra un día se quemará y con ella la tercera parte de toda la hierba verde. Bueno, algunos ecologistas hablan de estas cosas. Están desapareciendo los árboles en esta tierra de una manera terrible. Hay regiones que eran un auténtico paraíso en la tierra, como el Mato Grosso en Brasil o en otras partes, otros, que a los árboles se les ha talado en aras del progreso, en aras de que los hombres y las mujeres vivan mejor. Bueno, pues la tercera parte de los árboles de la tierra se quema con toda la hierba verde. Yo creo que algo de esto ya podemos estar experimentando. En este capítulo 8 y en el verso 8 se dice que la tercera parte de todos los seres vivos o vivientes en el mar llegará un día en que esa tercera parte será destruida. Y quizá en el contexto de alguna batalla que no podemos imaginarnos y elucubrar ahora. Porque será la tercera parte de los vivientes del mar y será destruida la tercera parte de las naves. Hoy hay una potencia para las guerras en el mar como nunca la hubo. Bueno, pues algo de eso va a ir ocurriendo. En el capítulo 8 y en el verso 10 se dice que la tercera parte de los ríos y de las fuentes desaparecerán. Bueno, estas son cosas reales. Yo he conocido a lo largo de toda mi vida fuentes y he ido viendo cómo al paso del tiempo esas fuentes han desaparecido. ¿Cuál es la razón por qué han desaparecido? Los especialistas en este tipo de cosas te contarán una serie de cosas, pero tú también les puedes decir, y durante los siglos que estuvieron y no desaparecieron, ¿por qué no desaparecieron y desaparecen ahora? Bueno, quizá por el problema de la contaminación, entre otros. También se dice en este capítulo 8 de Apocalipsis, en el verso 12, que morirá la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. Que no habrá la luz del sol durante el tiempo que la conocemos ahora, sino que habrá una parte que no brillará y no será iluminada. Y también la tercera parte de las estrellas. Alguien puede decir, bueno, y esto de las estrellas parece como muy raro, como muy lejano. Pues voy a citarles los que tienen más conocimiento en el terreno de la física que yo. Saben que Carl Sagan escribió sobre estas cosas de manera muy seria. Y él habló de algo que es real, que está en la Biblia. No se inventó nada, pero tampoco se fundamentó en la Biblia. Tampoco dijo cosas en contra de las narraciones bíblicas. Él habló de la muerte que tenemos en la Biblia clásica a nivel cósmico. La muerte a nivel cósmico. No solamente parece que a nosotros solo nos impresiona la muerte de los seres humanos, pues debiera impresionarnos otras muertes que no son de los seres humanos. Hablaba de los seres vivos que mueren en el mar. Saben que el Mar Menor, en Cartagena, el Mar Menor, que es una bahía única de agua salada en Europa y probablemente en toda la Tierra, ¿qué es lo que se ve en la televisión? Miles, millones de peces que mueren. Bueno, pues estas cosas no pasaron siempre así, pero ahora están ocurriendo y debieron hacernos por lo menos meditar. El pecado tiene un nivel cósmico. Lo tenemos en la Escritura de manera clara cuando vamos a la carta a los Romanos y en el capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos, hay unos textos que voy a leer que son muy importantes en cuanto a lo que intento transmitirles en esta mañana, de una manera un tanto torpe, pero dice el capítulo 8 de Romanos. Y verso 3, porque lo que era imposible para la ley de Dios, por cuanto era débil por la carne, es decir, no podemos cumplirla aunque queramos, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y el verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, hay una muerte a nivel cósmico. Y el verso 19, hablando del futuro de la creación, de la conciencia que la creación puede tener de Dios, que en mi criterio tiene una conciencia más clara que nosotros, dice el verso 19 del capítulo 8 de Romanos, porque el anhelo ardiente, profundo, de la creación es el aguardar la manifestación, literalmente en griego, apocalipsis, revelación, aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad. Este término se puede traducir por vanidad, vacuidad, vacío, ilusión, fragilidad. Es un término que tiene el sentido de hacerse vano, de desvanecerse. No por su propia voluntad fue sujetada a vanidad la creación, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, hasta el presente. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, los comienzos del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la acción, la redención de nuestro cuerpo. No hay tiempo para esto, pero como he dicho en otras ocasiones, estos textos hablan de que la liberación vendrá cuando se produzca lo que yo denomino la neumatización de la materia. Cuando lo orgánico se ha redimido, no solamente lo orgánico, sino también lo inorgánico. Y cuando Carl Sagan habla de la muerte, pues habla de la vida, de la muerte, de la vida orgánica, es decir, de las plantas, de los árboles, de las hierbas, de los gusanos, de los microbios, de los animales y seres humanos, y toda la vida inorgánica, muerte cósmica. A alguien le parecerá esto exagerado, pero saben que los especialistas en zoología están llamando la atención del mundo en que están desapareciendo muchos bichos de esos que nos molestan tanto. Es decir, insectos de todo tipo y bichos, como normalmente la gente dice, que nos molestan tanto. ¿Y saben la consecuencia de eso? Que como consecuencia de eso morirán otros seres vivos mucho más realizados y mucho más organizados que los insectos, aunque ya les dije un día pasado la organización que tenían las hormigas, por ejemplo. Bueno, pues todo tiene relación. La muerte afectará a la vida orgánica y a la vida inorgánica y a la muerte cósmica. ¿Mueren las estrellas? Sí. ¿Mueren los soles? Sí. ¿Mueren los planetas? Sí. ¿Mueren las galaxias? También. Y esto no es una comprobación que yo pueda hacer, que no me dedico a esta especialidad. Pero hay personas eminentes en el conocimiento de estas realidades que saben presentarnos estas cosas. Por lo tanto, ¿qué podemos sacar en consecuencia de que la muerte será destruida? Pues la muerte, nos dice la Biblia, es el enemigo más grande que Dios tiene. ¿Cómo no va a ser el enemigo nuestro? Y hablando en 1 Corintios 15 y hablando de las secuencias escatológicas que se van a suceder, habla a partir de la resurrección y dice, primero, Cristo que resucitó. Luego, los que son de Cristo en su venida. Y luego, el fin. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Es decir, que la muerte necesita ser destruida por Dios. Tiene un poder tan grande, porque ese poder se lo imprime sin duda aquel que es el que maneja la muerte, aquel que tiene el imperio de la muerte. Y quien tiene el imperio de la muerte no es cualquier cosa, ni es cualquier ser. Es un ser con poder y con fuerza y con atrevimiento para enfrentarse a Dios. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que la muerte es una realidad, pero más allá de la muerte existen posibilidades. Hay posibilidades más allá de la muerte. Hay algo en esta vida que nos haga pensar que más allá de la muerte hay posibilidades. Es decir, ¿podrán los seres humanos alcanzar la inmortalidad? Pues a ustedes les parecerá probablemente que no, o no sé si a alguno le parece que sí. Pero voy a decirles que hay seres con vida que se pueden considerar sin duda alguna como inmortales. Si un día se descubren los mecanismos por los cuales esos seres son inmortales, no van a morir o van a vivir siglos y siglos, y eso se aplica a los seres humanos, pues podríamos tener un resultado también que es lo que se busca, que es lo que la ciencia busca, destruir a la muerte, que es el enemigo que nos estorba. Seres que se pueden considerar como inmortales, como las bacterias, seres vivos, la hidra, y dentro de nosotros mismos. ¿Cuántas veces oramos y damos como noticia que hay un hermano, y no hace mucho perdimos uno, que tiene cáncer y que los médicos dicen que se va a morir? Está claro que no va a alcanzar la inmortalidad en esta vida si realmente se muere. Pero hay algo inmortal en ese ser humano que se muere por metástasis cancerígenas. Las células cancerígenas son inmortales, pero matan a quien es mortal como nosotros. ¿Y qué significa que son inmortales? Que se reproducen. Y solamente son aniquiladas cuando dejan de producirse, porque se actúa sobre ellas de una manera, digamos, fraudulenta. Pero fíjense cuántos animales y lo que viven algunos animales, que nos habla de ese camino a la inmortalidad. Los cocodrilos viven 80 años. A lo mejor no habíamos reparado en eso. Los elefantes igual. Las tortugas 250 años. El erizo del Pacífico 200 años. Las ballenas 200 años. Las almejas especiales de Islandia 400 años. Una esponja antártica 1550 años. Y una medusa del Caribe prácticamente es inmortal. Ahora, la vida humana es de 70 años, según la palabra de Dios en el Salmo 90, y dice, y algunos pueden vivir 80, pero con problemas, con dolencias, con trastornos. Pero, científicamente, ¿dónde se pone el límite hoy de la vida humana? En 79 años. Si un día se descubre cómo reestructurar, porque lo que muere es el cuerpo, está claro, lo que se trata de convertir en inmortal es el cuerpo. La mente no se puede manipular de esa manera. La muerte trasciende o no trasciende. Si Dios nos dice la verdad, trasciende la muerte, trasciende nuestro espíritu. Si Dios nos engañase, estaríamos equivocados. Yo creo que podemos estar bien seguros de que, igual que la muerte existe, existe también la confirmación que el Señor Jesucristo, que murió por nuestros delitos y pecados, resucitó para nuestra justificación y para trascendernos más allá de esta vida. Bueno, hay diversos ensayos por parte de la ciencia para prolongar la vida de los seres humanos, que no voy a tratar porque ya estamos pasando de la hora, pero que trataré en la próxima oportunidad. El tema de la inmortalidad y el tema de la inmortalidad. Y los seres humanos creen que están a punto de alcanzar no la inmortalidad ahora, pero la inmortalidad, el vivir cientos de años o vivir hasta un siglo, que eso puede estar al alcance de la investigación científica. Bueno, nuestra esperanza no puede estar puesta en eso. Hay que respetar la ciencia, sus avances, sus conocimientos, y tomarlos muy en serio. Pero hay que tener en cuenta que el Señor Jesucristo, que murió por nuestros delitos y pecados, sacó a la luz la vida y la resurrección, y por consiguiente la inmortalidad por el Evangelio. Bueno, el domingo pasado terminaba nuestra hermana con un pasaje de uno de los profetas que habla de que Dios pone ante nosotros la vida y la muerte, la posibilidad de vivir o la posibilidad de morir, aunque resucitésemos, pero no para una vida de gloria, sino para una vida de separación eterna de Dios. Pues que el Señor nos ayude. Entiendo que todos los que estamos aquí hemos conocido el Evangelio y sabemos que la salvación no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero es bueno que estemos atentos a lo que pasa en esta tierra, que prestemos atención a las cosas que están ocurriendo, para que aquel día no nos coja como con un velo y nos sorprenda cuando el Señor vuelva. Que estemos velando, como dice la palabra de Dios, para que cuando venga nos halle esperándole, porque la única esperanza es Jesucristo de Nazaret, o este mundo no tiene ninguna esperanza, y el cosmos tampoco, porque no solamente pasará la tierra, sino los cielos también, toda la creación de Dios, y habrá una tierra nueva y un cielo nuevo en los cuales mora la justicia. Pues que Él nos ayude y nos bendiga, y demos gracias en nuestro corazón, porque su palabra es una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra que necesitamos atesorar en lo más profundo de nuestro ser para tener el equilibrio emocional, psicológico, anímico y espiritual que todos necesitamos. Que Él nos bendiga. Amén.